Padre, en este último y tercer servicio, Señor, mi oración es como ha sido los otros servicios, una simple oración. Ayúdanos a amarte más que nunca antes, así como terminamos este año y comenzamos el nuevo, Señor. Esta no es una oración que yo inventé, Señor, pero es una de las que yo pedí prestada, pero es nuestra oración para este día. Señor, que tú voluntad sea hecha, nada más, nada menos, y ninguna otra cosa. En tu nombre oramos. Amén. Las ropajes de sepultura, para alguien que está vivo, es inapropiado hablar de. Se pueden imaginar Lázaro salir de la tumba brincando porque estaba atado y envuelto en ropajes de la tumba. Y Jesús solamente dice, quítenle las vendas y déjenlo que se vaya. Eso no es apropiado para alguien que está vivo. La verdad es que vemos a la gente muchas veces vestirse de cosas inapropiadas. En el gimnasio, la otra vez, vemos constantemente, hay algunos hombres, y es una cosa de hombres esto. Y están allí, están haciendo ejercicio, pero están en ropas de calle, en ropas normales. Tienen sus pantalones, sus cintos puestos, sus zapatos de vestir y sus camisas de vestir. Y no se mira bien que alguien está haciendo ejercicio. Es inapropiado hacer ejercicio en ropas tales. Y esto también las mujeres, y esto es cosa de las mujeres también. Miramos a alguna de las mujeres que van a los aeróbicos de la alberca y salen desde el estacionamiento y se dirigen adentro del gimnasio y tienen puestas sus batas de baño con ellas. Y yo, a mí me gustan las batas de baño, me gustan eso. Pero ellos pertenecen a la casa. Es inapropiado salirte del carro, caminar el estacionamiento y llegar al gimnasio y saludar a todos en tu bata de baño. Pero vimos uno en el día de Navidad, que era mucho peor que eso. Fuimos a desayunar en un restaurante lleno. No había muchos restaurantes abiertos, así que se pueden imaginar cuánta gente había en ese que estaba abierto. Una mujer ya mayor en ese restaurante, comiendo desayuno, tenía puesto pijamas como mamelucos. Eso es. Yo no puedo comer y mirar a eso al mismo tiempo. Es inapropiado. El punto del mensaje de hoy del Señor mismo es que hay unas cosas que nosotros como cristianos que tenemos puestos algo que es inapropiado. Y porque el Señor quiere y porque yo quiero y yo oro desesperadamente que ustedes también quieran que 2014 sea lo que yo llamo. Yo sé que eso es mal español. Que sea el más año de Jesús que antes. No queremos que seamos bendecidos con más cosas, no que seamos libres de problemas y de pruebas, pero que sea un año donde seamos usados por Dios y que le pidamos al Señor qué tal acerca de nosotros, y que este sea el año que el Señor tiene para ustedes y que nadie se lo pierda. Individualmente es crítico y corporativamente es importante para nosotros como iglesia que estemos llenos de gentes que diga: ok, Señor, soy tuyo, vísteme apropiadamente para tu obra. Y yo creo que esta mañana Jesús quiere tomar esas cosas que son inapropiadas, que tenemos puestas, que quiere quitárnosla de nosotros. Él quiere desvestirnos espiritualmente y darnos un nuevo ropero para vestir. Hay tres cosas o cuatro cosas de las que vamos a hablar este día que se necesitan ser quitadas. Vamos a ver en Juan capítulo 11, versículo 39 y 40, vamos a hablar acerca del fingimiento, de fingir. En el versículo 39 dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Hablando en la versión Reina Valera, dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, debe apestar para ahora, pues lleva 4 días ahí. Y Jesús llega a la tumba, todos están llorando. Imagínense esto, todos están llorando y él está con el corazón quebrantado y dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, no, Señor, va a apestar si la quitan la piedra. Y oigan a la respuesta de Jesús, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Tenemos que quitarnos esa ropa que apesta y quitárnosla de nosotros. y ofrecer nuestros cuerpos a Jesús y Él nos va a vestir de las ropas que Él tiene preparadas para nosotros. Fingir es las cosas de nosotros, es quitar eso de nosotros, el fingimiento. Tenemos que parar de fingir que todo está bien. Tenemos que parar de preocuparnos cómo la gente nos mira y ser reales. Este es el año donde tenemos que ser realmente y que todos queramos ver la gloria de Dios y solamente somos reales con Él. Nosotros como cristianos hemos estado alrededor de la iglesia cualquier lapso de tiempo. Pensamos y la gente nos pregunta ¿cómo estás? Y dice, estoy muy bien, estoy bendecido del Señor. Tenemos toda la labia y todo el lenguaje ya dicho. Pero Dios quiere que seamos reales. A veces las cosas, queremos crear todas las cosas espirituales. No, los pastores hablan de esta manera, a veces que están en conversación, en el momento que hablan el micrófono, usan una voz que nunca han oído antes. ¿Por qué? No solamente somos reales. Este es el tiempo del año donde nosotros tenemos que ser reales con nuestro pecado. Tenemos que ser reales suficientes como para decirle, está bien Señor, no está bien. Tú no entiendes. Tenemos que llamar al pecado pecado. Tenemos que ser voluntariamente cambiarlo. Y tenemos que quitar el pecado de nuestro propio corazón. Y no tenemos que fijarnos en el pecado y decir, el Señor está lidiando conmigo y después me va a ayudar. Él sabe. Si tener sexo con alguien que no estamos casados, tenemos que parar de hacerlo. Si estamos tomando, tenemos que parar de hacerlo. Si estamos usando drogas, si estamos perdiendo nuestros sentidos, si nos enojamos fácilmente, si no estamos tratándonos como hombre y esposa y esposo, tenemos que parar de fingir que eso, todo eso está bien. Lo que quiere decir es que tenemos que aprender a odiar nuestro pecado. Jesús dice, así tienes que lidiar con el pecado. Si tu ojo te ofende, sácalo de ti. Si tu mano te ofende, córtala de ti. Está hablando figurativamente, claro, pero el punto que te quiere hacer es que es simple. Tienes que odiar el pecado porque Él odia el pecado. Y porque el pecado te aleja de Él, quebra ese compañerismo con Él. Y tenemos la tendencia como cristianos que pretender que nuestro pecado está bien. Esto no es pecado, no es tan malo y Dios entiende por qué lo estoy haciendo. Pues estoy lidiando con él, pero no estoy listo para quitarlo de mí todavía. Algunos de ustedes hicieron esa promesa al Señor para el 2013 y no la mantuvieron. Si 2014 va a ser el año para ustedes, que sea el año donde Jesús está más con ustedes, entonces tienen que ser reales acerca de quiénes son. Y los cristianos odian el pecado. No quiere decir que no vamos a pecar, afortunadamente. Si decimos que odiamos el pecado, que no vamos a pecar nunca, eso va a ser mentir. No tenemos que pretender que nunca vamos a pecar. Pero eso, el pecado nos separa de Jesús. Pero voluntariamente pecar es el que nos separa del Señor. Si yo dejo que la distancia se desarrolle entre mí, entre yo y Jesús, entonces voy a hacer los pecados que hice antes de ser salvo. Mi naturaleza carnal no es mejor que la que fue antes de que le diera el corazón a Jesús. Mi carne todavía apesta. Y Dios quiere que me quite eso. Y con eso quiere decir que tengo que morir para mí mismo. Lo que quiere decir es que lo que tengo que hacer es, ok Señor, tú odias mi pecado, yo también odio el pecado. Y voy a hacer algo acerca de eso y lo voy a hacer ahora. Quiere decir que tenemos que parar de fingir que nuestro propio poder todo está bajo control. Quiere decir que tenemos que parar de creer una mentira que nos gusta decirnos a nosotros mismos, especialmente cuando estamos en pecado. No soy una persona buena, a veces me resbalo, pero soy una buena persona. Eso no es buena gente. En tu carne y en mi carne no hay nada bueno. La única cosa que es bueno que sale de nosotros es Jesús viviendo en nosotros. Y si realmente entendemos es el resultado que va a ser para 2014, nosotros aferrarnos a Él tan fuertemente para no dejarlo ir. No quiero pecar, Señor, no quiero avergonzarte, no quiero traer vergüenza a tu nombre, Señor. Así que Jesús, sé conmigo, yo quiero aferrarme a ti con toda mi vida. Y si hacen eso, les prometo que 2014 va a ser un mejor año que el 2013. Déjenme decir algo aquí antes de que sigamos. Una de las cosas que yo pienso que todos nos damos cuenta en este mundo que vivimos es que 2014 va a ser el año más difícil que ha sido para los cristianos en este país. La gente va a ir en contra de nosotros, nos va a avergonzar, nos va a hacer sentirnos tontos, nos va a hacer sentir como si no tenemos un cerebro, y nos van a repetir lo que el mundo dice, las mismas... La prensa va a decir eso, va a tener un alcance para aquellos decir que todos los demás que estamos bajo el nombre de Jesucristo somos tontos. Va a ser una batalla espiritual para nuestras vidas y tenemos que estar parados fuertemente, no más fingimiento desde ese punto en adelante. La razón por la cual fingimos, por favor, volteen sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5. Es de las más apestoso de las ropas. Es el orgullo. Hacemos creer que todo está bajo control, que todo está con cuidado, porque no creo que nadie se imagine otra cosa de mí. El mejor ejemplo en que yo encuentro en la Escritura de cómo lidiar con el orgullo es el segundo de Reyes, capítulo 5, el versículo 1 adelante. El versículo 1 dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba de favor de su rey. Eso quiere decir que todo por medio de él, porque él, por medio de él, el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente. Vamos a parar de leer ahí. Si paramos ahí, entonces Naamán no fuera un buen ejemplo, pero ahí no para. Y tenemos que entender que este hombre Naamán, que era un general del rey de Siria, de las tropas de Siria, era un hombre muy valiente, era un hombre que obtenía victorias, era un hombre que a todos los sirios lo mirarían y decía: tú nos diste victoria, tú eres el que nos protege, tú eres el que podemos contar contigo. Era muy famoso, no solamente en esa región, pero en las otras regiones. Cuando viajaba con mucha gente, y la gente sabía que este hombre poderoso, Naamán, sabía que él había llegado allí cuando él estaba en lugares, y la gente apuntaba a él y hablaban de él y lo reveraban, porque este era un hombre que todos querían ser como él, un hombre de hombres. Y también él tenía un asunto. Nadie sabía que tenía un asunto, pero él sí lo sabía. Pero él tenía un problema. Era una clase de hombre que si viviera hoy, si viviera ahora, nosotros nos tomáramos fotos con él todo el tiempo. Así de famoso era. La gente iba a querer tomarse fotos con él todo el tiempo. Pero algo tenía en él que la gente no podía ver. Y la palabra dice aquí: pero estaba enfermo de lepra. Era el secreto privado. Era el secreto que él mantenía. El problema con ese secreto es que no era secreto. Porque el próximo versículo dice: en cierta ocasión los sirios que salían a merodear y capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. El día, la muchacha le dijo a su ama: ojalá que el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él sanaría su lepra. Así que ella sabía del problema que tenía. Así que eso quiere decir que los otros sirvientes de la casa sabían lo que aquejaba a este hombre Naamán. Creo que este Naamán solamente le había hecho saber a su esposa. Se imagina la vida de él, ¿cómo sería? Pero para todo el mundo, él era un hombre muy valiente, lleno de bravura. Pero en su casa era un leproso. Imagínense cuántas veces Naamán se desvestía en la oscuridad para que no fuera visto por su esposa. Aún antes de juntarse con ella, como un esposo se llegaría a su esposa. ¿Se imaginan cuántas veces lo haría en la oscuridad? Simplemente porque no se creía que ella viera cómo la lepra se estaba extendiendo por su cuerpo. Yo me pregunto cuántas veces, mientras él caminó en medio de su casa, que los sirvientes iban a murmurar: ¿has oído? Nuestro dueño tiene lepra, nuestro amo tiene lepra. No te le acerques tanto porque te puede contagiar. Sabemos que él quería mantener ese secreto, pero nadie puede mantener los secretos. Si tú estás aquí y de orgullo te ha mantenido para declarar tus pecados al Señor, quiero que entiendas que otra gente sabe tus secretos. Tú piensas que son secretos, tú piensas que tú los tienes cubiertos, pero no es así. Dios siempre tiene una manera de exponer esos pecados. Este hombre Naamán, él pensaba que todos estaban engañados, pero la realidad es que nadie estaba engañado. Todos sabían. Así que la mujer fue, dice aquí que Naamán con sus caballos y sus carros, en el versículo 9 dice, así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo. Quizás él tenía una esperanza, quizás él tenía, voy a pensar, no voy a tener que ponerme esta ropa, este ropaje, mi secreto va a ser curado. En esos días, estos guerreros se ponían ropa de cabeza a los pies, tenían sus caras totalmente cubiertas, solamente los ojos se le miraban, tenían largos ropajes para cubrir sus brazos hasta sus manos y hasta tenían guantes en sus manos para cubrirlas. Y nadie sabía lo que tenía en cubierto en su cuerpo. Así que él tenía esa esperanza de ir a ver a este hombre de Dios que sabemos que es Eliseo. Así que él llegó a la casa de Eliseo y Eliseo lo trató con poco respeto, así al menos eso pensó él. Entonces Eliseo envió al mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces al río Jordán, así tu piel se sanará y quedarás limpio. Y Naamán se enfureció y se fue quejándose. Sabemos que aquí que su problema era orgullo. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. No es cierto que todos queremos que Dios solamente nos diga abra cadabra y que ya nos sane de toda enfermedad. Eso es lo que nosotros queremos. Esa es la naturaleza humana que este Naamán tenía. Naamán llegaría a la casa de Eliseo y decía, soy importante, tengo una carta del rey y tengo regalos para él, así que ellos me deben. Y va a ser fácil. Pero estaba irritado, estaba enojado, porque el hombre de Dios no salió él mismo a recibirlo. Él mandó a su mensajero para que le dijera lo que tiene que hacer este valiente guerrero. Así que él no le puso la mano sobre él para que fuera curado, pero le dijo que hiciera algo que él no quería hacer, algo que él tenía mucho orgullo para hacerlo. Él les dijo, ¿acaso los ríos de Damasco y Albana y Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría sumergir eso? No puede hacer eso en mi propia casa, él diría. Este río Jordán está sucio, están mejor los ríos de donde yo vivo. Así que él se fue de ahí, se fue enojado. Se fue, dio la media vuelta y se marchó. Él tenía mucho orgullo. Si tú eres muy orgulloso, el Señor ha puesto a alguien a tu lado que es del Señor. Esa es la imagen de un sirviente fiel que está trabajando en tu corazón y en nuestro corazón. Yo doy invitaciones para estar bien con el Señor, para arrepentirnos de los pecados como el orgullo cada semana, para no fingir que todo está bien. Y yo puedo ver el Espíritu de Dios tocar a las puertas de los corazones. Y dice, ven, deja que este sea el día, que está bien conmigo este día, les dice el Señor. Porque muchos de nosotros como humanos, especialmente los hombres, los varones, no queremos que todos sepan que no tenemos todo bajo control. Ellos no saben lo que está pasando en nuestras vidas. Si yo voy hacia adelante, van a saber que mi matrimonio es un caos, que uso drogas o que diferentes cosas, que van a saber que ese soy yo. Eso es orgullo. Y eso es lo que hacemos. Nosotros tratamos de llevar la batalla a nuestros propios medios. Y queremos que todos piensen que de verdad cumplimos y que ganamos algo. Y digo, quizás yo voy a la batalla yo solo y quizás Dios me salve de ella o me ayude con ella. Eso es solamente queriendo que el Señor provea algo milagroso. El Señor quiere que nosotros seamos compañeros de Él. Si va a hacer algo el Señor en el 2014, Él quiere que nosotros seamos compañeros de Él para hacer algo en nuestras vidas. Así que lo que tenemos que hacer es tenemos que estar dispuestos a hacer y decir, Señor, sí, lo que tú quieras que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. Tenemos que quitarnos el orgullo de nosotros. Y no decir, puedo hacer eso en mi casa o me merezco algo mejor. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes y hacer lo que el hombre de Dios dice que hagamos. Y claro que Jesucristo. Sumérgete en el río Jordán 7 veces. Y él no quería hacer eso. Así es como Dios empieza a lidiar con el orgullo de él. Y Dios va a hacer eso hasta que te quebre ese orgullo que tienes. El orgullo es lo que causó al diablo de caer. Es el pecado que deleita al diablo cuando lo usa para causar nuestra caída. Y en este particular caso Dios tenía un plan. El versículo 14 dice: así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo que le había ordenado el hombre de Dios. Yo no creo que así de fácil fue. El orgullo nunca muere así de fácil. Esto es lo que quizás pasó. Naamán llegó con todas sus personas, a sus ayudantes, y la gente decía: ese es Naamán, es el famoso general sirio. Él fue a la casa de Eliseo, porque iría a la casa de Eliseo. Y entonces iban a ver a él y su grupo de personas ir hacia el río Jordán. Los judíos iban a preguntarse: ¿se está a convertir a judío? ¿Se va a ser bautizado en el río? Y cuando llegó hasta el río, la gente iba a estar murmurando: ¿por qué él está aquí? ¿Qué va a hacer ahí? En el siervo iba a ser: solamente sumérgete en el agua. Pero ¿qué vas a hacer antes de sumergerte en el agua, antes de que te metas? ¿Qué vas a hacer? Tienes que quitarte la ropa, o la mayoría de la ropa. Y mientras él se quitaría la mayoría de su ropa, los judíos estaban convencidos que iba a ser convertido. Pero eventualmente iba a quitarse el ropaje que tapaba la lepra en él. Y mientras era una multitud de judíos mirando ahí, no iba a ser mucho tiempo antes de que el valiente guerrero se iba a convertir en un Naamán, el leproso. Y los judíos iban a gritar: impio, impio, o no limpio. Y Naamán se iba a enfurecer, iba a ser avergonzado, quizás iba a querer levantar su espada y empezar a atacar a la gente. Pero acuérdense que hay un sirviente fiel que le estaba diciendo: no, no les pongas atención, trágate tu orgullo y sumérgete en el agua. Y probablemente con protesta iba a hacer: lo voy a hacer, pero no tiene sentido. Yo podría irme a mi casa y hacer eso en mi lugar de origen y pueda usar mejores aguas que esta. Pero el siervo fiel le convenció a que se sumergiera allí. Y Naamán, a las feces de horror, las caras de horror de otra gente, y enfrente de ellos iba a sumergir en el agua y salir. Yo sé exactamente lo que hizo después de sumergirse la primera vez, porque tú lo harías y yo lo haría también. Iba a mirar a su piel, a buscar esa mancha de lepra en él. Y iba a mirar a su siervo, a su sirviente, le iba a decir: no, esto no está trabajando, está igualito. Ahora mojado, parece peor. No voy a hacer esto. Y el sirviente, siempre fiel, era como el Espíritu Santo, que así de fiel es, tratando de quebrarte de tu orgullo. El Espíritu Santo dice: tú puedes hacer esto. El sirviente de Naamán le diría: sí, hazlo 7 veces. Te dijo que lo hiciera 7 veces, nomás lo has hecho una vez. Y él se sumergiría una segunda vez y otra vez más. Y él seguía diciendo: faltan más veces. Y él se sumergiría la cuarta, quinta, sexta vez. Y él iba a mirar a esas ronchas o a esas manchas de lepra. Y cada vez él sería un poco más quebrantado y menos orgulloso, más humilde. Ya cuando sumergió la sexta vez y salía y decía: esto es tonto, no sirve esto, no está sirviendo, y eso es horrible, ahora todos saben que yo soy un leproso y saben lo que yo ocultaba antes. Y el sirviente fiel le diría, repetiría: una vez más, nomás te falta una vez más. Y aquí es lo que yo pienso que él diría: yo sé que tú quieres, pero no tienes nada que perder. Quieres ya dejar de hacerlo, pero no tienes nada que perder. Todos ya saben que eres un leproso. La lepra es un tipo de pecado. Y yo digo eso porque yo quiero que sepan que cuando hay pecado en tu vida, tú eres el único que tú piensas que tú has hecho tonta a la gente, o que la gente no sabe, o que engañas a la gente. Es más fácil para ti que dejes que Dios te quiebre rápidamente a que te quiebre poco a poco, porque eso es más doloroso, que Dios te quiebre poco a poco. En los ojos de mi mente yo me imagino a Naamán sumergiéndose la séptima vez, moviéndose lentamente por esas aguas, porque ahora él ya ha sido expuesto. Todos saben, él se sumerge en el agua sin esperanza. se sumerge allí en lugar de revisar sus manchas, llega hacia las orillas del río y recoge su ropa. Y después oye de esa multitud de judíos, dice, ha sido limpiado, ahora está limpio. Y miren al resto del versículo, dice, y su piel se volvió la de un niño, quedó limpio, porque su piel fue restaurada como el trasero de un bebé. Eso es muy bien restaurado. Y ese es un hombre bravo y valiente, que ahora ha sido renovado totalmente, totalmente restaurado. Y ahora se va a ir a su casa y va a llegar con su esposa y va a decir, vamos a la playa sin ponerme la camisa. Porque él fue tocado por Dios, esto es lo que tienes que hacer tú. Si tú quieres que Dios te use en 2014, si tú quieres que sea el año de Jesús en tu año, y tienes que parar de fingir en tu vida y tienes que dejar que Dios te sane y te haga humilde. Tienes que quitarte del orgullo, porque el orgullo va a matar cualquier trabajo que Dios quiera hacer en ti. Y después vas a tener por la primera vez una nueva perspectiva en la vida. Que esas las ropas sucias o las ropas apestosas. Pueden voltear en sus Biblias en Juan capítulo 5, el versículo 1. Nosotros tenemos la tendencia de mirar las cosas alrededor de nuestro mundo, que queremos ver las cosas que son importantes. Jesús dice, busca primero las cosas de Dios y todas las demás se vendrán por añadidura. Y leemos eso, nosotros decimos, sí, pero yo quiero esto y quiero lo otro. Yo necesito una carrera, necesito ser exitoso y queremos todas esas cosas. Pero tu percepción tiene que cambiar. Tu perspectiva en lo que te hace o lo que te va a hacer feliz o completo tiene que cambiar. El caso y punto, Juan capítulo 5, versículo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre de arameo es Betzata. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos se encontraban, si lo oyen la Reina Valera, es el versículo 4, en otras traducciones sí lo hay. En la nueva versión internacional no lo hay, pero en la Reina Valera sí tiene el versículo 4. Y eso explica todos aquellos que estaban ahí en las aguas. Cuando las aguas eran movidas por un ángel, aquel que se sumergiera primero era sanado. ¿Se imaginan toda la gente querer ahí desesperada a querer aventarse? Iban a estar peleándose unos con otros, querían estar empujándose unos con otros, queriéndose meter primero en el agua. Entonces encontramos allí al objeto de nuestra historia. El versículo 5 dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. En este capítulo vamos a entender que este hombre, la enfermedad que él tuviera, que le causaba ser para inválido, ese lo causó por la culpa del pecado. Muy seguro que fuera sido una infección que fue transmitida por medio del sexo. Era una enfermedad sexual que él tenía que lo hizo inválido. Y este hombre que estaba ahí por 38 años no había podido caminar. Estas son consecuencias muy severas por el pecado. No sabemos cuánto tiempo ha estado ahí en ese estanque, pero sabemos que estaba allí por un gran tiempo, porque este hombre también estaba perdiendo la esperanza. Y se pueden imaginar la escena allí, todos ahí, todos los días, sus ojos fijos en el agua del estanque. Yo sé que ellos no podían ver el ángel, pero podían ver el agua empezar a agitarse. Y la gente peleaba para ser los primeros a aventar, o aquellos que llevaban a enfermos querían aventar los primeros al agua. Y cuando este hombre, cuando primero oyó acerca de ese estanque, yo tengo amigos, dijo, tengo amigos, aviénteme allí, en cuanto ven el agua empezar a moverse, aviéntame en el agua. Él seguramente consiguió sus amigos para que hicieran eso, pero nunca él pudo hacerlo primero. Siempre había alguien más que se sumergía primero o se aventaba primero al agua. Y seguro que muy poco tiempo después los hombres o los amigos lo desertaron, porque él dijo después, la misma escritura dice que no tenía nadie que le ayudara a arrimarse al agua o a ser aventado al agua. Y me imagino que él tuviera mucha gente allí y él seguía moviéndose a quedar más atrás y más atrás de la línea. Él estaba allí, pero no estaba ahí, está más lejos y lejos. Y muy pronto que este hombre que tenía grandes esperanzas de que sería poder ser sanado ese día, muy pronto él se daba cuenta que él no sería él el que sería sanado. Quizás él decía, pues yo miraré, siquiera puedo ir y miraré que alguien sea sanado, aunque no sea yo, quizás diría él. Y por su posición él no podía ver, pero él podía oír el agua siendo agitada y el agua siendo movida también. Y él se preguntaba, yo me imagino quién sería hoy, pero él sabía que no era él el que será sanado. Y fue a este hombre que Jesús se encontró. Y Jesús caminó hacia él, solamente a él. Y la razón es por cual que Jesús sabía que no había otra ayuda. No había otra manera, no había otro amigo. Él decía, no tengo a nadie que me meta al estanque, él diría. Y Jesús les preguntó, ¿quieres quedar sano? Esto suena como nosotros una pregunta muy obvia, por eso estoy aquí cerca del estanque, porque quiero ser sanado, pero no va a pasar. Y Jesús le dijo, ¿quieres quedar sano? Mientras nosotros nos adentramos en el año 2014, esa es la pregunta para ti. ¿Quieres ser sano? Acuérdate que tienes que parar de fingir. No es nadie que te ayude. Tienes que lidiar con tu orgullo. Deja que Dios te quiebre. Y tienes que cambiar tu perspectiva en el mundo donde vivimos. Tienes que confiar en Jesús, solamente en Él, para satisfacer tus necesidades. Tienes que confiar en Jesús solamente para guiarte fuera del desierto donde te encuentras. Tienes que esperar su poder solamente para hacer el año 2014 que el año que tú quieres que sea y que tú siempre has querido que sea. Si tú confías en otras cosas, en alguien más, aunque en esa persona sea tú mismo, entonces tú vas a estar solamente en la multitud. Y la pregunta, la respuesta cuando te pregunte, ¿quieres ser sanado? Va a ser que no. Sabemos que todos quieren estar mejor. Pero la pregunta es, ¿tú vas a hacer lo que Jesús te dijo que hagas? Él le dijo al hombre que se levantara y caminara. El punto aquí para mí, la perspectiva o la percepción de aquí, es que tenemos que quitarnos del ropaje apestoso. Es que Jesús va a un hombre cuando Él puede sanar a todos. Él seguramente puede sanar a todos, pero Él fue a un hombre. ¿Quiere ser sano? O yo quiero ser sanado, pero no hay nadie aquí que me ayude. Y le dijo, bueno, levántate y camina. Y sabemos que Él caminó y se fue. Sabemos en los Evangelios que Jesús caminaba en ciudades enteras y Él sanaba a todos los que estaban enfermos. Él expulsaba demonios, Él sanaba leprosos, limpiaba a la gente, a todos los que eran enfermos, Él los sanaba. Y ahora está en un estanque aquí, rodeada de gente enferma. Eso hubiera podido ser una cruzada de Jesús para sanar, Él puede haber sido puesto en televisión por esto. Pero nadie siquiera notó que Él estaba ahí. Y es por esto que nosotros tenemos que quitarnos este ropaje de sepultura. Si nosotros, nuestro punto en la vida, nuestro metas en la vida es de ser felices, de tener hijos, de todo aquello que no sirve al Señor. Como toda esta gente en esta que estaba rodeando el estanque, vas a perderte la presencia de Dios. Y vas a quedar, ni vas a saber que Jesús está alrededor de ti. ¿Puedes imaginarte que Dios poderoso estaba allí dispuesto a sanar, tocando un hombre? Y todos estaban volteando hacia el agua. Pero ellos no sabían que Él estaba ahí. No había duda aquí, que están aquí algunos que sienten como que el año 2013 que Jesús no estaba alrededor de ustedes. Que Jesús no estaba con ustedes. Ustedes le gritaron por ayuda o le... Pero la cosa es que ustedes no estaban dispuestos a parar de pretender, de fingir, de dejar de pecar. Y su perspectiva era nomás querer ser satisfechos. Esos son ropajes de muerte que tienen que quitarse. Porque tú puedes ser la persona que Dios va a usar. Tú eres el que Dios va a usar para ministrar el amor a otros. Tú puedes ser aquel que despierta un día y decirle, Dios, ¿cómo hemos llegado aquí? Me gusta mi vida. No es fácil, es difícil, pero estoy tan lleno de ti y tan rico de tu presencia. ¿Y cómo llegamos aquí? O puede ser otra persona que diga y saber que nunca estaba, que pensabas que Él nunca estaba allí y Él siempre estaba a tu lado. Pero tú nunca te diste cuenta de eso. Si tú quieres que el año 2014 sea tú el año donde más tienes a Jesús contigo, puedes poner tu mente en las cosas de arriba. Y puedes pues, decidirte en tu corazón. Los lugares de afección pueden ser las cosas de arriba solamente. Tienes que parar de mirar a otra gente que te ayude en tus problemas. Y solamente ve al Señor. Porque es la única manera que tú puedes. Él puede preguntarte, ¿quieres quedar sano? Y claro que quiero quedar sanado. Y Él te va a decir, levántate y anda. Tienes que quitarte esos ropajes de tumba o de sepulcro. Tenemos que humillarnos, ser humildes, tenemos que ser quebrantados. Y tenemos que cambiar de la manera que vemos las cosas en este mundo. Tanto sentido como hace eso para nosotros. Hay una pieza más de ropaje feo, quizás el más asqueroso de todos, y que casi todos tenemos culpabilidad de eso, es en Hechos capítulo 24, versículo 22. Y cerraremos ahí. Hechos 24, empezando en versículo 22. Entonces Félix, que era un gobernador, que estaba bien informado del camino. El camino era lo que llamaban la cristiandad antes, en esos tiempos, antes de Antioquía. Él estaba muy informado del camino. Él sabía lo que era el evangelio. Él sabía el mensaje. Él podía recitar el evangelio. Que estaba bien informado del camino. Suspendió la sesión cuando venga el comandante Licias, deciré tu caso, le estaba hablando al apóstol Pablo. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo para que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Algunos días después, Félix, con su esposa Drusila, que era una judía, mandó a llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Podemos parar allí, no podemos encontrar ninguna culpa en Félix. Pero aquí es el problema. Sabemos de la historia de Félix que él le encantaba escuchar a Pablo. Él estaba intrigado, él conocía el mensaje. Él no entendía. Él era aquel que diría, yo sé todas esas cosas, yo soy salvo. Pero miramos el resto del versículo. Dice, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo, él tenía suficiente. Vamos a hablar acerca de eso. Algunas veces nosotros se nos olvida que ser cristiano cuesta algo. Tenemos que caminar en rectitud. Es cierto que vamos a pecar, pero es cierto que también tenemos que odiar nuestro pecado. Es cierto que nosotros que conocemos a Dios y amamos a Dios, tenemos que ser los primeros en arrepentirnos, los más rápidos en arrepentirnos. Tenemos que ser puestos en santidad. Es cierto que tenemos que odiar nuestro pecado es cuando caminamos en rectitud, cuando estamos con Jesús. Si el año 2014 vamos a estar con Jesús y vamos a estar con Él, tenemos que caminar en la luz porque Él es la luz. No, nosotros no podemos hacer cosas a nuestras maneras. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Es así, no trabajan las cosas. Tienes mucho mundo para estar en la iglesia y tienes mucha iglesia para estar en el mundo, así que no cabes en ningún lado. Y estás perdido y batallas. Porque tenemos que ser hijos de la luz. Una de las cosas que pasa con mis ojos, como se ponen peor, es que yo estoy en el punto donde estoy totalmente ciego en la oscuridad. Es como, es vergonzoso. Así debe ser para cada cristiano. Cuando estamos caminando alrededor del pecado, Jesús no está allí, porque ahí eso está muy, muy gris, está muy oscuro. Así que, ¿dónde vamos? Vamos a la luz. Tenemos que quitarnos esta ropa apestosa. Y si entendemos eso, entonces no nos va a asustar. Para hablar acerca de la rectitud, no nos va a dar miedo de caminar del dominio propio, de los frutos del Espíritu. Durante el año, cristianos van a venir a mí y dicen, no puedo evitarlo, perdí mi sentido y me enojé, o solamente me enamoré con ella o con él, y nomás pasó. El control propio o el dominio propio es el fruto del Espíritu. Si 2014 va a ser el mejor año para ti, tienes que ejercitar el dominio propio. ¿Quieres ser sanado? Jesús preguntó. Tu perspectiva tiene que cambiar. Y claramente, Félix no quería huir del juicio. Félix, si no cambias, entonces vas a gastar eternidad en el infierno. Te vas a ser puesto enfrente del Dios Todopoderoso Jesucristo y vas a ser juzgado por tu pecado y vas a ser arrojado al lago de fuego. No de embalde tenía miedo, porque él no quería cambiar. Y por eso dijo, basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez. La última pieza del ropaje apestoso es procrastinar o dejarlo para después. La mentira más impiedosa del diablo es que no hay prisa, es el diablo. Yo sé que está mal, pero Dios está lidiando conmigo en este punto. Como les dije muchas veces antes, vamos a estar aquí semanalmente. Y les pregunto todo el tiempo, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? Si sabes que está mal, ¿por qué no paras de hacerlo ahora mismo? Oh, no estoy listo para hacerlo, no estoy lista para hacerlo. No estás listo para parar de pecar, porque estoy esperanzado que siga pecando hasta el punto cuando Jesús regrese. En el contexto de nuestro estudio bíblico, quiere decir que yo voy a mantenerme pecando. En 2014 no va a ser ninguna diferencia del 2013. ¿Cuál es lo que estamos esperanzados en ver que el pecado se va a ir de nuestra vida así rápidamente y que Jesús va a mover su mano enfrente de nosotros y que se va a quitar de nosotros? La gente dice, ¿por qué no quitas esto de este pecado de mí? Dáselo a Él. Tienes que dárselo a Él. Para decir, el diablo dice, no hay prisa. Dios entiende por qué tienes sexo con alguien que no estás casado. Después de todo se aman los dos. Dios entiende por qué tomas, por qué bebes vino. Esto va a tomar tiempo, así que déjalo para después. Dios entiende por qué tú no estás manteniendo tu cuerpo saludable y listo para servir. No hay prisa. Si no nos quitamos esas ropas, nos vamos a encontrar en este mismo mensaje el próximo año, en el mismo lugar o en un lugar peor en el que estamos ahora. Dios quiere que nos vistamos en un ropaje apropiado este día. No hay duda, el año pasado, el mensaje que hicimos fue un diferente mensaje, pero en el mismo punto. No duda, algunos de ustedes, su intención era que 2013 querían hacerle su año, su mejor año de Jesús que antes. Quizás la perspectiva para ustedes, quizás no fue lo más feliz, sin problemas. Les quiero decir a ustedes que esto no va a pasar nunca. A mí se me preguntó una vez en el programa de radio, el viernes, ¿cómo sé que las cosas están mejorando? ¿Cómo sé que estoy quebrantado totalmente? ¿Cómo sé cuando estoy quebrantado las cosas van a cambiar? La única cosa que sabes de seguro es que si dejas que Jesús te quebrante, Él va a estar contigo. Y si Él está contigo, entonces tú puedes aguantar todo. Y gran fruto va a resultar. Y satisfacción y pasión y plenitud de vida va a ser tuya. A mí no me gustan las dificultades, ni ninguno de ustedes tampoco. Pero quiero honestamente decir que los años más difíciles son los años en que yo me pude ser más como Jesús. Yo no quiero un año difícil, pero yo sé que va a ser difícil. Pero voy a tener ropas limpias y limpias ropas nuevas. Y si dejas que Jesús te quite esa ropa apestosa, esa ropa hedionda, entonces vas a ser más como Jesús en este tiempo próximo año. Y no importa qué tan difícil haya sido, tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, qué gran año fue, qué buen año fue. Y es todo lo que Él quiere de ti, es lo que yo quiero también para ti. Yo sé que el 2014 para Calvary Chapel San Antonio va a ser un difícil año. Yo no sé lo que el Señor tiene para nosotros. Pero yo sí sé esto. Él siempre está aquí. Él siempre está sonriendo. Él siempre está gustoso acerca del día. Y yo cuando me pongo tan gustoso como Él, o tan excitado como Él, entonces juntos ustedes pueden hacer todas las cosas por medio de Dios que nos da el poder. Hagan este año el año de Jesús, más que antes. No dejen que el tiempo pase. No dejen que sean puestos en el público con ropajes inapropiados. Porque cuando Jesús te revista, Él realmente te va a revestir. Oren conmigo, por favor. Padre, Mientras cerramos, Señor, tengo dos oraciones. Todo este mensaje era para creyentes, Señor. Pero no hay duda aquí que hay unos que no son vueltos a nacer. Y les te pido, Señor, que toques en las puertas de sus corazones. Así como el ferviente sirviente de Naamán le dijo que hay un final al dolor del pecado. Hay fe que llena en liberación del juicio. Y todo lo que tienen que hacer es creer en aquel que fue asesinado y que no se quedó muerto. Esa es la mejor decisión que nadie puede hacer. Todo lo que tenemos que hacer es admitir que somos pecadores. Decirte que queremos parar de hacerlo, pero necesitamos tu ayuda. Y darte a ti control de nuestras vidas. Félix dijo, ahora no. Basta por ahora, dijo. Mandaré por ti cuando sea oportuno. Así que, Señor, diles a estos que sea imposible procrastinar o dejarlo para después, dejarlo para otro día, Señor. Diles que ahora, este día es el día de salvación. Para los creyentes, Señor, yo oro que todo el ropaje del que hablamos, el fingimiento, el orgullo, la equivocada perspectiva de la vida, Señor. Que muchos de nosotros somos culpables de procrastinar, de dejarlo todo para después, Señor. Ayúdanos, si necesitamos quitarnos ese ropaje, Señor, ayúdanos, háblales a aquellos, a sus corazones, Señor, que necesitan hacer esto, Señor. Mi oración, como la empecé, Señor, que tu voluntad sea hecha, no más, no menos, y nada más. Y en tu nombre oramos. Amén.